Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
El mensaje esta mañana es un compromiso consistente. Un compromiso, si puedes poner, un compromiso consistente. Consistente. Diga, un compromiso consistente. No es de una sola vez. No es de una celebración o nuestro compromiso no es solamente por el día que recibimos al Señor Jesús. Es un compromiso consistente. Es algo que siga, que siga, que siga. ¿Cuántos pueden decir amén? Esta palabra, que en los tiempos que estamos viviendo, han vuelto una palabra medio impopular y casi considerada que es una mala palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra no coincide con muchas personas ni con sus creencias personales. Mira, mucha gente quiere hablar de muchas cosas, pero el compromiso, no, no, gracias, yo tengo mi vida, yo tengo mis decisiones, yo tengo mi manera de pensar. Pero cuando nacimos en Cristo, todo esto tiene que cambiar y nuestro compromiso tiene que cambiar, porque nuestro compromiso es algo verdadero, es algo fijo. Alguien diga amén. Entonces estamos hablando de un compromiso consistente. La palabra de que estamos hablando, compromiso, como cristianos, nuestra filosofía deben ir de la mano con la palabra de Dios. O debe estar, nuestro compromiso debe estar de acuerdo con la palabra de Dios. No solamente con nuestros gustos, con nuestras filosofías, no. Nuestro compromiso debe ser basado en la palabra de Dios. Alguien diga amén. Por eso constantemente cuando estamos aquí en el púlpito estamos diciendo, tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que meditar en la palabra de Dios para que la palabra será algo vivo dentro de nosotros. ¿Me entiendes? Y cuando tenemos que responder a alguien en nuestras vidas, vamos a responder no religiosamente, pero vamos a responder directamente del corazón de Dios. Amén, amén. Ahora, compromiso. Por nuestra enseñanza, compromiso, la palabra compromiso significa, escucha, significa un acuerdo o promesa de hacer algo en el presente y en el futuro. Algo que se promete entre dos o más personas que están comprometidos en una relación. Una vez más, un acuerdo o una promesa de hacer algo en presente o en el futuro. Algo que se promete entre dos o más personas que están comprometidos en una relación. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor, tenemos una relación, tenemos un pacto, tenemos un compromiso, tenemos una promesa. ¿Cuántos pueden decir amén? Y bien similar es el matrimonio. El matrimonio tiene promesas, el matrimonio tiene un pacto, el matrimonio tiene una relación, y por eso no debemos romper el pacto de matrimonio. Por eso muchas veces hemos dicho que no solamente es un pecado el adulterio, sino es algo bien destructivo, es como un cáncer espiritual que no solamente va a afectar a la pareja, sino toda la familia. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando yo escuché el día jueves en la noche el pastor Dante hablando acerca de carácter, yo sé que él estaba predicando de su vida, porque me dijo en varias veces, David, usted no me conoce antes, yo tenía un carácter fuerte, trabajando para el Señor en el púlpito como un estreno, pero yo tenía un carácter y tengo un carácter todavía que no es completamente del Señor. Y yo entiendo eso porque mi carácter está siendo desarrollado, no es la palabra. Todos los días Dios está trabajando en nuestro carácter. Y la Biblia dice que está trabajando de gloria en gloria, de victoria en victoria, de fe en fe. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos de ustedes quieren que su carácter será cambiado en esta mañana? Levanta las manos. Ya. Y de las parejas, ¿cuántos de ustedes quieren que su pareja cambie también su carácter? Ya. Entendemos todo eso. Entonces, un compromiso es un acuerdo, es una promesa. Si te llamas a ti mismo cristiano, ¿cuántos de ustedes son cristianos? Dígame, levanten las manos los cristianos. ¿Cuántos de ustedes son seguidores de Cristo? Levanten las manos, amén, amén. Entonces, si te llamas a ti mismo cristiano, entonces debes tener un fuerte compromiso con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Necesitamos un compromiso consistente, no solamente de una vez. Necesitamos un compromiso como las parejas necesitan un compromiso. El hombre con la mujer o la mujer con el hombre. Y no los mismos sexos, por si acaso esto no es de Dios. Alguien diga amén. Consistente. Vamos a hablar de consistente. La palabra consistente significa algo que es continuo y permanente. Continuo y permanente. Entonces estamos hablando de una promesa que es continua y consistente. Un compromiso que es continuo y consistente, que es permanente. Así que estamos hablando del compromiso con Dios, que es continuo y permanente. Cuando el rey David escuchó de parte del Señor, el rey David tenía un corazón por Dios, un corazón como Dios, un hombre amoroso, un Dios, hombre que estaba completamente enamorado con su Dios. Pero en su vida él cometió algunos errores. Y uno de los errores, según Dios, era por el exceso de sangre que él han derramado en guerras. ¿Cuál es una otra palabra para guerra? En batallas. Entonces, cuando vino el tiempo, David quiso construir el templo para el pueblo de Israel. El Dios dijo que no, tú no vas a hacer, porque tus manos están manchados con sangre, con mucha sangre. Será tu hijo Salomón. Entonces Salomón tenía sus propios problemas. Él era un mujeriego también. Pero vamos a ver, la Biblia dice que él fue un hombre sabio, más sabio. Tenía más sabiduría. Y cuando él estaba dedicando su templo, dedicando el templo del Señor, dedicando delante de ustedes, como hemos dedicado delante de ustedes este lugar, él tenía un discurso que me gusta mucho. Entonces vamos a Primero de Reyes 8:61. Primero de Reyes 8:61 en la Nueva Traducción Viviente, y versículo 61. Escucha lo que él dijo. El rey está hablando. El rey de Israel, el última autoridad en la tierra. Él dijo que ustedes sean totalmente fieles o comprometidos al Señor, a nuestro Dios. Que siempre, eso significa consistentemente, diga consistentemente. Que siempre consistentemente obedezcan sus decretos y mandatos, tal como lo están haciendo hoy. Eso es interesante porque esta fue una dedicación muy importante. Y él estaba diciendo, toda la gente está aquí, estamos celebrando, estamos ofreciendo animales, estamos haciendo holocaustos delante del Señor, pero eso es solo un día. El día de mañana ustedes tienen que seguir en su compromiso. El día de mañana ustedes tienen que seguir en su promesa al Señor. El día de mañana tienen que caminar consistentemente con el Señor. Esta fue su palabra. Sabes, la celebración es excelente. La celebración del día jueves de Pastor Dante fue espectacular. Pero aquí estamos en el día domingo que tenemos que seguir adelante. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Amén. Amén. Un compromiso consistente. El matrimonio es un compromiso consistente. La familia es un compromiso consistente. Nuestra relación con Dios es un compromiso consistente. Porque sigan y sigan, él siguen hasta el día que nos vamos con el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Si hubiera algo que Salomón aprendió de su padre, el rey David, era como apreciar, valorar y honrar la presencia de Dios. Ahora Salomón expresó dos conceptos en este versículo, dos conceptos muy importantes al pueblo de Dios en este tiempo. Estos conceptos coinciden con mi mensaje, por si acaso. Número uno, el compromiso total, completo. ¿Cuál es esta palabra? ¿Cuál es esta señal entre total y completo? ¿Es un dibujo? ¿Qué es eso? No, bueno, voy a leer sin esto. Compromiso total, completo con los caminos del Señor. Tenemos que rendir todo. Diga todo. La palabra todo es tan importante. Señor, todo lo entrego a ti. Mi vida, mis deseos, mis sueños, la iglesia, mi familia, todo lo entrego a ti, Señor. Es un compromiso. Entonces, aquí sabemos que el compromiso total y completo con los caminos del Señor es vital. Usted no puede decir yo soy cristiano si su compromiso con Él es términos medios. Señor, yo entrego esta parte, pero esta parte no. Yo entrego mi santidad, pero mis finanzas no. O yo entrego mis finanzas, pero mi parte moral no. Es total. Alguien diga total. Diga, el compromiso es total. Por eso hay muchos cristianos que están entrando y saliendo de la iglesia. Como diciendo que a mí me gusta mi comisariato más que Supermax y me voy por allá. No es así. O el mercado o lo que sea. Dios está buscando de nosotros un compromiso total. Y eso es lo que el rey estaba diciendo, el rey Salomón. Él estaba diciendo algo completo y total. Número dos, el compromiso no es una celebración única, una promesa temporal que viene en una fecha de vencimiento. No, el compromiso es una promesa permanente por vida. Por vida. Yo conozco gente que estaba en comunidad de fe unos 20 años, algunos 30 años. Conozco a alguien, algunas personas más que 40 años. Y su compromiso, a menos en mi punto de vista, era un compromiso total y una promesa completa con el Señor. Nosotros no debemos buscar pretextos para no ser feliz, no es feliz, fiel con Dios. La fidelidad es tan importante para Él y Él necesita un compromiso total. ¿Y cómo conseguimos un compromiso total? Caminando con Él, leyendo su palabra, orando, dedicando nuestras vidas, poniendo prioridades, comenzando con cosas pequeñas, escúcheme, pequeñas como su diezmo. Usted piensa que eso es un sacrificio muy grande. No, para el Señor, el diezmo no es algo grande, es algo pequeño, es algo elemental, es una ordenanza. Y si usted no puede cumplir lo más mínimo, ¿cómo vas a cumplir los requerimientos más grandes? Esto nunca fue un problema para mí. Yo no sé. Desde yo conocí al Señor, cuando estuvimos casados con la pastora, nunca ha sido esto un problema para nosotros. Fue voluntario, automático. Entonces tenemos que trabajar en nuestro compromiso. Tenemos que trabajar en nuestra consistencia. Otra cosa, el dar no es vez en cuando. El dar es una vida. Alguien diga amén. Cuando estoy hablando del dar, cuando estoy manejando en la calle, yo siempre trato de llevar conmigo o monedas o tal vez billetes para que cuando la gente está golpeando la ventana de mi auto, yo sé, Señor, este compromiso es un compromiso contigo y voy a cumplir a través de ellos. Alguien diga amén. Y a veces pensamos y miramos por el otro lado como esta persona no existe, que como es una fantasma. No le vi. Mentirosos. Dios sabe. ¿Cuántos puede ser amén? Ocho veces estamos hablando de carácter. Estamos hablando de carácter aquí también. Amén. Uno de mis primeros versículos en la Biblia que yo me acuerdo haber aprendido cuando yo era bebé en Cristo, era Salmos 37:5. Salmos 37:5. Escucha lo que dice: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Alguien diga amén. Vamos a citar este versículo 1, 2 y 3. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Diga todo, grita todo. Ese es el secreto, es todo. No, Señor, no eres mi pasatiempo, no es un hobby. Tú no eres una religión, tú eres mi todo. Alguien diga amén. ¿Me entiendes? Y cuando nosotros estamos caminando con un Dios que es un Dios de todo, Él está esperando todo de nosotros también. Toda nuestra moralidad. Él está esperando que Él está en medio de la administración de nuestras familias, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de todo. Señor, entrego todo a ti, todo a ti. ¿Cuántos pueden decir amén? La palabra clave aquí es todo. Tuve la bendición de tener buenos mentores en las primeras etapas de mi cristianismo. Y uno de ellos estaba martillando en mí este versículo, en mi corazón, y la palabra todo. Entrega al Señor todo lo que haces, todo lo que yo hago, mi trabajo, mi familia, antes mi matrimonio. Todo lo que hago, Señor, entrego a ti. Guíame, muéstrame. ¿Y sabes una cosa? Una persona que está trabajando por una compañía, por cualquier empleado o lo que sea, más que un año, es una persona de valor. Alguien diga amén. Porque ahora vemos la gente que está saltando de trabajo en trabajo, buscando mayores salarios, pero no invirtiendo todo. Y Dios está diciendo, trabaja para estas personas, trabaja para estos jefes como eran yo, como estabas trabajando por mí. Pero hay gente que cambia sus trabajos como zapatos, como ropa. Hermanos, necesitamos un nivel más alto de compromiso en nuestras vidas. Debemos practicar compromiso con nuestras familias, con las parejas, con el jefe de nuestro trabajo. Y déjenme decirles algo. Puede ser algo de la cultura de aquí. Hay mucha gente que no quiere trabajar para nadie. Hay mucha gente, hay demasiada gente que no quieren tener jefes en sus vidas, que quieren ser su propio jefe. Por eso hay tantos trabajos que no funcionan. Porque nosotros tenemos que aprender de sujetarnos a alguien en nuestras vidas. Sujetarnos a Dios, sujetarnos a gobiernos, sujetarnos a jefes también. Y yo puedo decir, tal vez algunos de ustedes que están en este culto esta mañana, no está prosperando porque no está aceptando el trabajo que Dios está entregándoles. El trabajo es un regalo de Dios. Repite conmigo, el trabajo es un regalo de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen eso? ¿Hablo ahorita o no? Espíritu Santo, guíeme. Ahorita no más. Algunos de ustedes que tienen sus filosofías. Ah, necesitamos un gobierno que tiene más. Un gobierno de socialismo, de comunismo, de marxismo. ¿Sabes una cosa? Si usted ha leído el manifiesto, este es manual, es como Biblia de marxismo, ustedes van a entender que el autor Karl Marx, ¿sabes cuál fue una de sus metas? De reemplazar Dios con un gobierno, de cambiar Dios con un gobierno. Y tal vez usted piense que eres sabiondo. Pero hermano, nadie puede reemplazar a Dios, solamente Él es Él. Alguien diga amén. Ningún gobierno, ningún presidente, ningún partido. Dios es Dios porque Él es Dios. Entonces no me vengas con sus filosofías. Yo espero que esto está en vivo por si acaso. Porque ya mismo vienen las elecciones y ustedes y yo debemos votar con el santo temor de Dios en nuestro corazón. Y no porque este partido me conviene, me va a dar algo. No es así. Madúrate, por favor. Estamos votando por el futuro de este mundo, por Dios. Alguien diga amén. Que no votes por sus beneficios. Voto con el santo temor de Dios en su corazón. Alguien diga amén. Vamos a dar un aplauso más. Yo creo que vale. Vale, vale. Vivimos en un tiempo donde no solo los cristianos no quieren comprometerse de todo, pero muchos no quieren comprometerse para nada con el Señor. La iglesia nomás, domingo en la mañana, como una misa más. ¿Una célula? No, gracias. ¿Aún asistir a una célula? No, no quiero. ¿Dónde está su compromiso? Estamos creciendo juntos como un cuerpo. Ese es el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Imagínate las personas que están. Tuvimos una cola de gente que estaba rogando entradas por el Dante Gebel, y algunos de ustedes ni siquiera han venido porque había un compromiso de cumpleaños. No me vengas con cosas. Este fue el evento del año, hermanos. Yo fui bien bendecido. Él está hablando de nuestro carácter. Él estaba hablando del proceso. ¿Cómo cruzamos de las cosas difíciles y entramos las cosas de bendición? Pasando por el proceso. Alguien diga amén. Poniendo prioridades en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes tienen prioridades en sus vidas? Levanten las manos. Gracias a las tres personas. ¿Cuántos tienen prioridades en sus finanzas, en su matrimonio, en su familia? Baja la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen prioridades espirituales? Levante la mano, por favor. Amén. ¿Quién es primero en tu vida? Dios. Entonces debemos pensar como Él piensa. Debemos caminar en obediencia. No debemos formar nuestras propias filosofías o seguir gente como Karl Marx, que solamente Dios sabe en dónde está Él. Debemos seguir el alfa y omega, el principio y el fin. Debemos seguir el anciano de días. Debemos seguir a Él, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro norte, Él es nuestro manual. Alguien diga amén. Mira, el mundo está lleno de filosofías. Nosotros debemos tener una sola filosofía, la palabra de Dios. Alguien diga amén. Porque este libro sí es viva y eficaz, y nos va a dar vida cada vez que leemos y meditamos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén. Entonces, vivimos en un tiempo que se llama la era de egoísmo. Y Pablo habló de esto con su hijo espiritual Timoteo. El egoísmo siempre busca algo que le beneficia solamente a él mismo. Egoísmo. Vamos a ver el segundo de Timoteo 3. Segundo de Timoteo 3, por favor, versículo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? La gente está, escúcheme primeramente. El Pablo está hablando con Timoteo de los días que estamos viviendo ahora. Los últimos días. Escucha lo que dijo. La gente estará lleno de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos y impíos. ¡Wow! Pero comenzó con diciendo, la gente estará lleno de egoísmo. En inglés es selfish. Egoísmo. Egoísmo. Por mí. ¿Sabes una cosa? Si ganó el enemigo, si el diablo ganó algo a través de la pandemia, será este punto. Él ganó esta parte de inyectar en el pueblo de Dios egoísmo. Es tiempo de salir de este egoísmo. Es tiempo de pensar en los demás. Es tiempo de amar a Dios primero y después amar a nuestro prójimo. Es tiempo de volver a nuestros pasos y volver a nuestra fe. Alguien diga amén. Cuando yo llegué a los Estados Unidos después de estar en cautiverio allá como casi 6 meses, yo encontré una iglesia diferente. Primeramente estaba con 2 metros de separación, con 2, 3, 4 mascarillas y cosas así, y todo el mundo estaba buscando lo suyo. No me tocas, no me hablas. Achú. ¡Ah! ¿Has escuchado los últimos resultados? Lo que dice la vacuna, lo que dice las mascarillas, no era nuestra salvación como hemos pensado. Porque la Biblia dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Alguien diga amén. Una vez, no me acuerdo quién era, mi Steve estaba aquí adelante, mi hijo Steven. Y fue después que el COE han decretado, diciendo que si quieres usar mascarillas, usa, si no quieres, no. Entonces nosotros obedecemos a las personas que quería, estaba usando, y los que no, que no. Entonces Steve estaba aquí en el primer filo. Y viene alguien dándole como un profeta de lo más alto. ¿Qué te pasa? Tú puedes infectar toda la iglesia. Y el Steve estaba así, pensando que esta persona está fuera de su... Alguien diga amén. Si quieres usar, está bien. Pero en el fin, nosotros confiamos en ¿quién? En Dios. Jehová Rafa, nuestro sanador. Alguien diga amén. Amén. Aleluya. Amén. Volvemos a este asunto de egoísmo. El mensaje más o menos que escuchamos en el mundo ahorita es: consigue todo lo que puedes, pero no inviertes nada. Consigue todo lo que puedes, pero no inviertes esfuerzo. No inviertes el corazón, pero consigue lo que puedes, como un bandido, como un ladrón, pero no inviertes nada. ¿En qué momento hemos recibido esta filosofía que en la vida todo es gratis? ¿En qué momento, hermanos? ¿Qué dice la palabra? La palabra no dice eso. La palabra no dice eso. Hablemos de, otra vez, hablemos de socialismo, por un momento, comunismo, lo que sea. Pero no seas equivocado. El socialismo, comunismo busca reemplazar al Dios todopoderoso, porque Él es nuestro proveedor. Ningún gobierno, ningún hombre, ningún presidente, ningún rey, sino a Él. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Y aprenda. Aprenda. Todas esas promesas de esos hombres, de mujeres, tienen sus plataformas. Ellos no nos pueden prometer nada, porque Dios es nuestra fuente. Alguien diga amén. Por ejemplo, el marxismo desafía la autoridad de Dios y contradice las escrituras, diciendo que marxismo es el último sabiduría. No, la palabra de Dios es la última sabiduría de Dios, viva y eficaz. Amén. Amén. La palabra de Dios dice, vamos en 2 de Tesalonicenses. Estoy viendo no solamente en diferentes países, sino ahora en los Estados Unidos con estas instituciones sociales, que nadie tiene que trabajar, que uno puede ser vago por el resto de la vida porque el gobierno está entregándole algo y pensamos, qué lindo, puedo quedarme en mi casa viendo Netflix todo el día y no tengo que trabajar. No. Escucha lo que Pablo dijo: porque incluso cuando estábamos, ustedes les ordenamos, el que no quiere trabajar tampoco coma. Otra vez, el que no quiere trabajar que tampoco coma. Una vez más, esta última parte, 1, 2 y 3. El que no quiere trabajar tampoco coma. ¿Qué parte de esto no entiende usted? ¿En qué momento la Biblia dice, depende del gobierno? El gobierno va a entregarte en la mano, en la boca, si quieres. 2 reales, nada más. ¿Qué parte de este versículo no entiende ustedes? ¿Sabes una cosa? Para mí, el trabajo es un regalo de Dios. El trabajo es noble. El trabajo nos hace crecer. Hermanos, no es la voluntad de Dios. Bueno, hago o no hago de esto, hablo o no hablo, déjeme pensar un ratito. La palabra de Dios dice, yo no estoy hablando a gente enfermo, pero la palabra de Dios dice que el hombre debe ser el proveedor. Pero tal vez en este mismo lugar hay muchas mujeres que son las proveedoras de la casa. ¿Por qué? Porque mi pareja, mi marido está enfermo, yo entiendo. Pero por los demás, la palabra no tiene un parte y una aprobación de ser vago. Todos debemos trabajar. Todos debemos trabajar. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Mi mamá murió cuando tenía casi 86 años. Pero hasta pocos meses antes de cuando ella dijo, yo no voy a jubilarme, yo voy a hacer lo que puedo hacer, porque no puedo quedarme sentado en una silla haciendo nada. Yo le entiendo. ¿Cuánto de ustedes entiende eso? El trabajo es noble. El trabajo forma nuestro carácter. Y hermanos, si su esposa es la proveedora de la casa y usted no está enfermo, ora. Hasta que si tienes que vender tamales en la calle, comienza a vender los tamales en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Algunos hombres y mujeres son muy cómodos, pero esta no es la voluntad de Dios. Gracias, Señor. Sabes, el trabajo es honrado delante de Dios. Es honrado delante de Dios. Yo creo que cuando estamos delante de su trono, cuando estamos en este juicio, los juicios de los creyentes, yo creo que vamos a ser juzgados por esta área, si hemos trabajado en esta vida o no. Y tal vez en un lado va a ser los trabajadores, en el otro lado los vagos, yo no sé. Pero yo creo que el Señor nos va a juzgar. Y solamente quiero decirles, ¿sabes una cosa? El trabajo es un regalo, es algo noble, es honrado delante de Dios. Hay una palabra aquí que me gusta mucho también. Vamos a Efesios 4:28. Efesios 4:28. Escucha lo que dice. El que robaba, no robe más, sino que trabaje honradamente. Digo honradamente. Honradamente, con las manos para tener que compartir con las necesidades. Honradamente. Hermanos, yo quiero ayudarles, yo quiero ayudar a la iglesia. No es para levantarme a mí mismo, pero cada vez que tenemos un asunto de maná del cielo, cuando estamos levantando fondos por algo, yo siempre quiero ser el primero para participar. Y si usted está buscando el piso por aquí, por allá, cuando pasa la canasta, ya está bien. Hermanos, tenemos que participar. Tenemos que participar. Tal vez por algunos de ustedes es un trabajo para dar. Comienza a trabajar. Comienza a trabajar honradamente, porque hay honor en el trabajo. Yo no estoy hablando solamente con los varones, mujeres iguales. Yo creo que si no tienes nada que hacer en la casa, si no tienes hijos, o sus hijos son grandes, o no tienes trabajo, comienza a buscar trabajo. Si tienes que vender tamales, vende tamales, lo que sea. Alguien diga amén. Empanadas, lo que quieres, vender algo. Pero nosotros estamos aquí para generar, para producir algo. Y almas también. Trabajar con las almas. Alguien diga amén. Cuando somos fieles a Dios y a la enseñanza de su palabra, se convierte en una realidad en nuestras vidas el nombre Jehová Jireh. Jehová Jireh es uno de los nombres de Dios. Jireh significa nuestro proveedor. Y cuando somos fieles, trabajando para Él, caminando, un compromiso consistente, todos los días, día tras día, semana tras semana, año tras año, entiendo exactamente lo que Pastor Dante estaba diciendo. Todas las cosas que Él ha pasado en su vida, yo puedo entender. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Pero estoy aquí todavía, estás aquí todavía. Es un compromiso consistente, consistente. Y cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Alguien diga amén. No me busca, no me venga con este pensamiento. La palabra no funciona. No, la palabra funciona, usted no funciona. Porque la palabra no tiene defecto. La palabra es infalible. Alguien diga amén. 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 Estamos por terminar, pero quiero decir algunas cositas. Ustedes conocen, una vez estaba aquí el autor John Bevere, Lisa Bevere, hace años. Y en uno de sus libros dijo eso, una vez más. Cuando insistimos en perseguir otras cosas aparte del Señor, Dios nos deja salirnos con nuestra manera. O en otras palabras, eventualmente obtendremos lo que queremos a través de nuestra propia fuerza, pero vendrá con sus propias consecuencias o con sus propias maldiciones. Yo quiero lo que quiero y voy a sacar con préstamos lo que sea. Si está en contra de la voluntad de Dios, no me importa porque yo quiero. Y me encanta lo que Dante dijo. Me encanta, él dijo. Está cansado de la gente. El Señor me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, es como decir, hola. Es tan común. Dios me dijo cuando Dios nos está hablando muchas veces. Es nuestra carne hablando con nosotros mismos. Dios me dijo. Estamos hablando y riéndonos en el auto después del culto. Y me preguntó, pastor, ¿cuántas veces has escuchado miembros de su iglesia saliendo de su iglesia de un otro lugar diciendo Dios me dijo? Yo dije, pastor Dante, ni puedo contar, no puedo decirte cuántas veces, fue muchas veces por si acaso. Ten mucho cuidado usando el nombre del Señor, usando el nombre de Dios. Dios me dijo, voy a vivir en Gringolandia como coyote si quiere, pero Dios me dijo. Tal vez mueres en la frontera, pero Dios me dijo. Si Dios te dijo o no te dijo, si fue Dios, va a haber frutos también. Y si no fue Dios, va a haber otra clase de frutos o maldiciones. ¿Cuántos pueden decir amén? Jeremías 17:5. De la Nueva Traducción Viviente. Jeremías 17:5. Esto, escuche, esto dice el Señor. Tenemos que ver. Esto dice el Señor. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y aparta el corazón del Señor. Si puedes ver también el versículo 6. Si puedes subir a versículo 6 también, esperamos. Son como arbustos raquíticos, ¿cómo se llama? Raquíticos del desierto. Esta palabra. Sin esperanza para el futuro. Imagínate. Cuando confiamos en la fuerza de nuestro propio brazo, dice, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Vamos a versículos 7 y 8. Hay la otra parte. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea en su esperanza y confianza. Wow, versículo 8. Son como árboles plantados junto a la ribera del río, con raíces que se hundan en las aguas. Y esos árboles no les afecta el calor, gloria a Dios. No temen los largos meses de sequía. Sus ojos estarán siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Alguien diga amén, amén. Yo quiero estar en esta clasificación, versículos 7 y 8. ¿Cuántos pueden decir amén? Si hay algo que puedo decir que he aprendido en mi vida a caminar con Jesús, es que es esto: para cosechar los beneficios de un hijo de Dios, hay cosas que tengo que hacer. Y voy a poner algunas. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a poner y terminamos con eso. Si yo quiero conseguir los beneficios de ser un hijo de Dios, hay algunas cosas que tengo que hacer. Número 1, estar constantemente comprometido en servir y amar a Dios, cumpliendo el primer mandamiento: servir a Dios. Diga servir a Dios. Pon la mano derecha sobre su corazón. Diga servir a Dios. Si usted piensa de ocupar una silla aquí domingo en la mañana y servir a Dios, estás equivocado. Estás sirviendo a ti mismo. Servir a Dios es servir al pueblo. Servir a Dios. Diga servir a Dios. Diga servir a Dios. Segunda cosa, por favor, amar a los demás. Pero amar a los demás significa asistiendo, guiando una célula, compartiendo con alguien en la iglesia después de los cultos, ofreciendo sus servicios. Tal vez hay una persona que vive bien lejos y han venido caminando, y usted tiene un auto tan grande o tan chiquito, lo que sea, y sabes en su corazón, tal vez esta persona va a salir y no tiene transporte. Comienza a servir. Comienza a amar a la gente como Dios ama a la gente. Comienza a compartir el evangelio con esta gente. Comienza a amarles tanto como amas tu familia, porque realmente esa es la familia de Dios. Ustedes son mi familia. Alguien diga amén. Número 3, estar constantemente comprometidos en leer la palabra y orar. Necesitamos disciplina en nuestras vidas. Si quieres tener una relación más cercana a Dios, comienza a conocer a Dios a través de su palabra, en la oración. Ayer había una situación medio feo en mi sector. Yo estuve orando y orando y orando sin cesar, y por fin había una solución. Fue en el barrio donde yo vivo. Estar constantemente comprometidos y leer la palabra y orar. Orar sin cesar. Diga orar sin cesar. Próximo, por favor. Estar constantemente comprometidos a compartir de Jesús con los demás. Ustedes son evangelistas. Ustedes hablan 80 mil veces mejor el español castellano que yo. Comienza a hablar con la gente en el mercado, en la calle, en su trabajo, sus vecinos, sus parientes. Comparta la fe, comparta la vida eterna, comparta la salvación. Alguien diga amén. Si yo puedo hablar aquí, ¿qué milagro puede ser usted? Alguien diga amén. Amén. Próximo, por favor. Estar constantemente comprometido a morir a mí mismo, a mis deseos. Ese es un poquito más difícil. Esa es la lucha. Yo quiero algo, pero Dios quiere otra cosa. ¿Cuántas veces yo he orado para personas? Pastor, el Señor me mostró que voy el día de mañana al Gringolandia porque Dios me dijo. ¿Cómo sabes que Dios te dijo? Es porque es lo que yo quiero. Porque Dios va a suplir mis deseos de mi corazón. Yo sé, no, hermano. Y 6 meses después, 2 años después, yo veo a la persona en la iglesia otra vez. Fue un fracaso. Muriendo a nuestros deseos y buscando el reino de Dios en nuestras vidas. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Ustedes que están buscando una salida de sus matrimonios como el camino más fácil, ¿por qué no peleas para su matrimonio? ¿Por qué no peleas para su familia? ¿Por qué no pelea para sus hijos? En vez de tirar la toalla tan rápido, comienza a pelear la buena batalla, diciendo que por mí y mi casa serviremos a Jehová. Orando para su esposa, orando para sus hijos, orando para su marido. Alguien diga amén. Alguien diga amén. El próximo. Estar constantemente comprometidos a pelear la buena batalla de la fe. Hermanos, si había un momento en la historia de Ecuador, en la historia del mundo, de pelear la buena batalla de la fe, ahora, hoy es. Después de pandemias, después de todo lo que hemos pasado, ¿qué escuchamos? Que todo el tiempo en las oficinas de Comunidad de Fe, ¿cuál es la necesidad más grande? Finanzas, trabajo. Pero Dios es tu proveedor. Jehová Jireh es tu proveedor. Y la paz, el shalom de Dios está sobre ti. Y si oras y creas, consigará la gloria del Señor en su vida. ¿Su problema no es tan grande? Mira la gente que está en Siria y Turquía. Chiquitos que han perdido su mamá y su papá. Chiquitos que están siendo traficados ahorita por sexo. Que sus papis han muerto, sus hermanos han muerto. Ve lo que está pasando en todo el mundo y nosotros pensamos que tenemos lo peor. No, Dios ha sido bien bondadoso con Ecuador y con nosotros también. No debemos quejarnos todo el día, todo el tiempo. Gracias, Señor. ¿Qué más? El último. Estar constantemente comprometido a terminar mi carrera con fuerza. Diga, voy a terminar. Voy a terminar. Más fuerte, voy a terminar mi carrera fuerte en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Alguien diga amén. ¿Sabes una cosa? Yo tuve un buen ejemplo en mi vida. Era mi esposa, ella se fue a los cielos, pero terminó su carrera espiritualmente fuerte. Y yo quiero terminar mi carrera fuerte. ¿Cuántos quieren terminar su carrera fuerte? Solamente tienes que leer el libro de Hechos, capítulo 20, que Pablo está hablando acerca de terminar su carrera fuerte. Usted puede, yo puedo, todo lo que podemos en Cristo. Alguien diga amén. Y esa es la palabra que tengo para ustedes esta mañana.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.